doctor Félix Semproni Robaina, que ingresó al Palacio Legislativo como diputado en 1995. Ya en esa época su carrera tenía un extenso legajo de activismo político. Inició su militancia en AEBU, fue delegado en el Congreso del Pueblo, formó parte del Movimiento de Liberación Nacional y dirigió la huelga general contra la dictadura que le significó estar preso hasta 1979. En el año 89 se jubiló, pero su cese en la actividad laboral no significó dejar de trabajar en la política. Ese mismo año participó de la creación de la vertiente artiguista. En 1994 se sumó a Asamblea Uruguay. En el 2000 fundó Congreso Frente Amplista, agrupación con la que también participaría de la fundación del Espacio 609. Este año, con su negativa a votar el proyecto interpretativo de la ley de caducidad que echó por tierra la iniciativa del oficialismo, se convirtió en el hombre del mes de mayo, debiendo incluso asistir al Parlamento con guardia de seguridad. Buenas tardes, Semproni.
Muy buenas tardes.
¿Con guardia de seguridad tuvo que ir al Parlamento?
Obligado, porque yo no la pedí. Y traté que se me la retirara, pero no me la quisieron retirar. Dijeron que no, que era una decisión de la seguridad del palacio. Y bueno,
¿cuántos eran?
Bancarla. Uno solo.
Uno solo.
¿Qué charló con el guardia?
Que a ver qué era lo que estaba haciendo. Pero el hombre me dijo, y yo discúlpeme, pero a mí me dieron la orden de que tengo que estar al lado suyo y yo estoy cumpliendo una orden.
¿Amenazas recibió más allá
no,
de este
para puntual? Nada, quería recibir amenazas. La sociedad uruguaya a nivel político y sindical es una sociedad civilizada donde las cosas se pueden discutir, se puede discrepar, se pueden haber discusiones más o menos fuertes, pero hay
¿insultos?
Siempre respeto. Digo, salvo en algunos hechos y acontecimientos recientes que ustedes estaban comentando, donde parece que el respeto un poco hasta se ha perdido, ¿no?
¿Insultos recibió? Sí.
No, para nada.
¿No?
Yo, por lo menos, yo no sé si alguien los dirigió. Yo lo que tengo que decir es que yo no percibí ninguno.
Ahora, durante veintipico de años, un grupo muy importante de personas que trabajó para tratar de erradicar esta ley de nuestro sistema jurídico, cuando estaba a punto de ponerle broche final, aparece usted, o desaparece usted, mejor dicho, porque se va del Parlamento. ¿No le pesó eso en su conciencia?
Bueno, no me pesó, porque en definitiva la gente que tenía expectativas que con la ley interpretativa iba a encontrar el camino que quería estaba profundamente equivocada, porque incluso se le había engañado. Vamos a tener eso bastante claro. Acá hay objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos?
¿Pero un engaño pergeñado por su propio gobierno?
No es un engaño pergeñado. Es producto de una situación muy difícil de resolver, que no encontraba caminos realmente, digamos, firmes, seguros, transitables para resolver el problema. Porque la primera pregunta que yo podría hacer, ¿alguien piensa que porque tuviéramos la ley interpretativa aprobada iba a aparecer alguno de los desaparecidos hoy? ¿Alguien piensa eso? Porque en el colectivo popular de repente alguien tenía esa expectativa. Pero segundo, ¿cuáles eran los objetivos de la ley? Pasar a la justicia a todos los militares que pueden haber cometido delitos, militares y civiles, que pueden haber cometido delitos durante el proceso de la dictadura. Eso hoy se está haciendo y no precisó aprobar la interpretativa. El problema que puede haber con el vencimiento de las prescripciones, que va a ser el 1 de noviembre, hoy se está estudiando, hay fórmulas para hacerlo, y hasta más gente que solo el Frente, porque también gente del Partido Nacional adhiere a esa posición. Después queda solo la secuela de una ley, que a mi juicio hay que derogarla, y que tal vez en eso habría acuerdo con otras fuerzas políticas. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿qué necesidad había de aprobar una ley que tenía varias cosas absolutamente, digamos, contrarias a derecho? Primero, el Parlamento no puede legislar para atrás. Y ahí el Parlamento estaba legislando para atrás. Anular, por más que no se haya puesto a anular y se haya puesto a dejar sin efecto, era dejar sin efecto algo que estaba hacía 30 años que estaba. Era anular. Eso el Parlamento no tiene facultades para hacerlo. En segundo lugar, se le pasaba por encima a dos consultas populares con las que yo no estoy de acuerdo, ni siquiera con la metodología utilizada en la consulta. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué necesidad había de violentar esa voluntad popular en dos consultas cuando el objetivo se podía seguir por los caminos que hoy se están siguiendo sin necesidad de ley interpretativa?
Así fue que se puso el casco y salió a la guerra Semproni, digo, porque no. Muchos en su partido pensaban lo mismo y sin embargo también votaron, ¿no? Ya sea o por disciplina partidaria, sí, o porque...
Muchos de mi partido firmaban lo mismo. No sé exactamente el número, me atrevería a decir que más de 10 u 11 compañeros de nuestra bancada opinaban lo mismo. Algunos aceptaron la disciplina partidaria, otros pusieron suplente, no entraron en esa sala porque no lo querían votar, pero yo en mi acción de los 55, hoy para 56 años de militancia que tengo, siempre ateo de acuerdo a los dictados de mi conciencia. Que en este caso no era solo mi convicción, porque estaba aceptando el planteo de un grupo entero de gente que representamos a un colectivo dentro del Frente Amplio, que yo estimo que no son menos de 20, 25 mil personas, pero que por unanimidad en su dirección había firmado esto, pero que además habíamos tenido, porque podía ser una posición desubicada del grupo, pero habíamos tenido la opinión favorable del presidente de la República, la opinión del vicepresidente, el respaldo de Tabaré y tres legisladores que se habían negado a votarla antes. Uno se fue del frente, el otro renunció a la banca y el otro puso suplente. Entonces, digo, cuando vemos que la posición nuestra tenía todos esos avales, entre comillas, de alguna manera, no era tan la locada, estábamos confirmando que estábamos en un camino que entendíamos correcto.
Semproni, ¿tuvo conversaciones con militares antes o después de este episodio?
Sobre este tema. Bueno, con militares he tenido...
Digo en los días previos,
vamos por parte. No, para nada.
No, perdón. Con ningún militar en los días previos.
Vamos a clarificar. Si tuve conversaciones con militares prácticamente vuelta a vuelta todos los días, porque yo entero la Comisión de Defensa del Parlamento.
Pero le digo sobre este hecho en particular.
Vamos a actividades, visitamos unidades militares. Por este tema yo no hablé nunca con nadie. Digo, del sector militar, ¿no? Nunca hablé sobre la posición a seguir. Escuché, sí, alguna opinión posterior de algún militar que en base a confianza me dijo, mire que lo que usted hizo significó tal o cual cosa, pero es una opinión personal que ni siquiera estoy autorizado a decir quién me la dijo. Pero,
¿le agradecieron?
Nadie me agradeció nada, porque no tenía nada que agradecerme. ¿Qué me van a agradecer? Si yo soy el impulsor y soy gestor después de lo que está haciendo el presidente, pasar a la justicia y que vayan en cana. Y es más, porque nadie lo dijo tampoco, ¿ves? Las informaciones se transmiten a media. Yo dije en mi intervención, que está en las actas del Poder Legislativo, yo dije, yo voy a seguir luchando por verdad y justicia, pero agregué también y juicio y castigo a los culpables, que es una consigna de una izquierda que ni siquiera Frente Amplio estaba más allá, pero que yo estoy totalmente de acuerdo con ella.
¿Cómo fue la conversación con Mujica?
Yo la puedo resumir en muy pocas palabras, porque sobre...
con Mujica hablamos... Sáqueme del entuerto, Semproni, le dijo.
No, para nada. Yo te voy a decir exactamente, casi me permitiría decir que son palabras textuales.
Un sic.
Exacto. Cuando se inicia la entrevista, yo le digo, decime una cosa. Sobre este tema, ¿vos cambiaste de posición? A la que nos diste el día que fuiste a hablar con la bancada y nos dijiste que teníamos que reflexionar. Y me dijo, no, para nada. ¿Cómo voy a cambiar? Yo sigo pensando exactamente lo mismo. Es más, tengo hoy opinión de juristas, incluso integrantes de la Suprema Corte, que esto se aprueba, pero tiene poca vida porque va a ser declarado inconstitucional. Y entonces, ante eso le digo, bueno, si vos no cambiaste de posición, yo te comunico que yo tampoco. Por consiguiente, de este tema no estoy dispuesto a hablar porque no voy a cambiar un ápice la posición que tengo. Y no, pero lo que pasa es que tenés que mantener la unidad del frente, no podés hacer eso. Vos te vas a inmolar, como dije yo. Yo me voy a inmolar. 74 años de vida. No sé si cuánto hilo, que siempre digo lo mismo que dice la Andricina. Me queda tan poco hilo en el carretel que ya se ve hasta la madera. Yo me voy a inmolar. Yo no me inmolo nada. Voy a mantener la convicción que tengo yo y punto y nada más. Y la que es de mi grupo, del colectivo en conjunto. No, pero no puede ser. Entonces sigue insistiendo en la posibilidad de que incluso, bueno, que marcara mi diferencia. Digo, mira, además, Pepe, yo he dicho tanto esto ya, tanto he dicho lo que voy a hacer, que si yo voy a cambiar de posición, después no me cree nadie. y no me quiero morir diciendo a la gente que soy un queso, que tengo dos caras. La posición la voy a mantener así, me pasen por arriba. No
y, y dejaste en Orsay a medio Frente Amplio.
El Frente Amplio se puso en Orsay, yo no lo dejé. Cuando a uno le cobran Orsay, no es, la culpa no la tiene el juez ni el línea que levantó la bandera, la tiene el que se puso del otro lado entre el último defensa y el arco. ¿Está claro?
Está claro. ¿Y por qué el Frente Amplio se llevó hasta ese punto, no?
Yo creo que en el Frente Amplio este tema es un tema que se manejó muy mal. Y creo que quien lo manejó peor fue justamente el espacio 609. Porque nosotros no debimos haber aceptado ni siquiera lo que fue el referéndum de la papeleta rosada del 2009. Y determinó, como está ocurriendo en el Frente, donde mandan las minorías impusieron una norma. Porque acá viene otra cosa, cuando habla de Semproni de Conorsay, o Semproni desconoció el mandato del Frente. Yo pregunto, había una resolución de un plenario, y ante todas las dudas y el lío que esto había generado, se convoca un nuevo plenario, que se hizo el 14 de mayo, para reconsiderar la posición. A ese plenario, tres grupos que yo espero que los oyentes contabilicen los votos que cada uno tuvo para darse cuenta que son el 70% de los votos Frente Amplista, la Alianza Progresista, 738, el Espacio 609, y la 2121 llevaron una posición que no es la que se aprobó en ese plenario. En ese plenario se mantuvo la misma posición que había. Ninguno de los compañeros de mi grupo, la 6009, que milita en comité de base, fue citado para una reunión o para una asamblea de comité donde se iba a considerar la reconsideración de la propuesta. Entonces, ¿quién fue que decidió? ¿A quién quedó en Orsay? Los que se pusieron en Orsay.
O sea que, dale.
No, no sé si querías.
No.
Más sobre
dale
este
una más.
No, porque iba a cambiar este ya.
¿De tema?
Página, sí,
bueno, dale, perfecto.
Contaba antes de arrancar la entrevista que nació en el barrio Marconi, ¿no? A una cuadra de la cancha de Peñarol, ¿no? Y relataba que era un barrio como cualquiera de aquella época, muy
barrio
fácil,
Montevideano,
donde se podía dormir con la puerta abierta. Donde todos se conocían, en fin, y hoy día es uno de los barrios más peligrosos de Montevideo. No sé dónde está viviendo ahora Semproni, si sigue el barrio o lo abandonó.
Lo que pasa es que lo de la peligrosidad de un barrio y la consideración de peligroso.
O por lo menos se le pone como zona roja.
Bueno, pero ¿y hay alguna zona que no sea roja en Montevideo hoy? Porque si usted va a 18 de julio y Gaboto, ahí hay gurises robándole las carteras a las mujeres. Estamos hablando de 18 de julio de Gaboto.
Hay barrios más peligrosos que otros, ¿no?
Puede ser que sean algunos más peligrosos que otros, pero yo no me gusta calificar de que son barrios de zona roja estos. Y no hay ninguno que sea. La seguridad no existe en ningún lado.
Bueno, acá, pero la policía lo hace, o sea, marca este barrio.
Es
zona roja.
Una frase comprometedora,
perdón, sí,
¿no?
Sí, pero hay una cosa. Vamos a diferenciarla. Una cosa es un barrio en el cual, en función de las informaciones policiales, vive gente que ha tenido muchos contactos con el delito, tienen antecedentes penales, es una cosa. En otros barrios, cuando la gente, por ejemplo, habla de los operativos de estos que se hacen, dice, ¿por qué no lo hacen en Carrasco? Bueno, pues seguramente en Carrasco, si revisan la ficha de los vecinos, no hay mucha gente que tenga antecedentes penales. Entonces la policía va y busca en los lugares que hay antecedentes, porque incluso van con orden de allanamiento, no van al voleo. Entonces, me parece que, por eso digo, ese barrio era un barrio más. Digo, las características que yo recuerdo, la gente llegaba de trabajar, no había televisión, que es un poco lo que hoy está pudriendo el bocho de la gente y está generando toda la ola de violencia que en el país tenemos.
La televisión.
Sí, la televisión, dije. Sí, la televisión, dije.
No sea malo, Semproni. La televisión es lo que genera la ola de violencia.
Sí, señor. Reafirmo, la televisión. Y si no, te desafío, cuando quieras que agarres un programa de cualquier canal, lo prendas una hora, a cualquier hora del día, y veas lo que pasan. Veas lo que pasan. Son todos hechos violentos, que los transmiten y que inundan, infunden, se incrustan en el ser humano, que cuando tiene que actuar, actúa de la misma forma en función de lo que
ve. Pero Semproni, usted iba al cine, me imagino, en la década del 50 iría al cine, ¿no?
Y sí,
sí,
no era, miraba, muy afecto al cine.
Se miraba, alguna de John Wayne se miraba, capaz.
Sí, señor, Pero una cosa...
¿Y eso no transmitía violencia? ¿Una película de John Wayne?
Bueno, pero, perdón. Si tú entendiste que yo dije que la televisión transmite y que las películas no transmitían, te equivocás. Yo no dije eso. Ta. Yo lo que dije es que hoy hay una inundación a través del medio fundamental de la televisión, de lo que es la violencia, que es más, hoy estoy pensando si la hora de protección al menor no hay que levantarla, porque ¿qué sentido tiene? Si yo a las 2 de la tarde prendo un televisor y veo un tipo con una ametralladora cortando por el medio a todo lo que tiene adelante, ¿eso no es violencia? Bueno, y eso está penetrando en la juventud, en su psiquis, en su forma de actuar posterior.
Pero en el 88 también pasaban a la misma persona con una ametralladora y no teníamos los índices de violencia que tenemos hoy. Es un trabajo de hormiga de la televisión, entonces.
Bueno, perdón, yo no dije que sea un trabajo de hormiga la televisión. Yo dije que la televisión, en vez de pasar lo que podría ser formación y cultura, lo que está transmitiendo es violencia. Y la violencia parece que no, pero se va instalando en el ser humano, en su formación, y genera lo que hoy estamos viendo. Y eso me lo podrán negar todos los que quieran, pero yo invito a que se agarre un programa de televisión y se contabilicen los hechos de violencia que se ven cualquier canal a cualquier hora del día.
Pero Semprón, entonces tengo que entender que la solución sería...
Sacar la televisión
o dirigirla de tal forma de que no se emita ningún programa de ese tipo.
Bueno, yo lo que creo, en un momento lo hice, lo planteé, ¿no? Fue en la legislatura anterior, no fue en esta. Seguro, al otro día aparecieron los títulos diciendo Semproni plantea la censura a los menores. Yo no planteaba eso. Yo lo que planteaba era el acuerdo entre las diferentes medios de televisivos y también organizaciones como el Ministerio de Cultura o alguna ONG con esto, el INAU, etcétera, donde las programaciones se acordaran. No estoy hablando de imponerle nada a nadie, ni censurar nada. Acordar. Entonces, y buscar cómo. Pero, mira, esto está un poco en la misma línea de lo que ha dicho Pepe en reiteradas oportunidades. Tendríamos que buscar cómo la televisión lo que transmite es cultura, educación, un mensaje. Lo que vemos de la televisión hoy, nada que ver con eso.
Víctor,
va todo en contra.
Yo vengo escuchando esta entrevista. Lo primero que escucho es seguridad ya no hay en ningún lado, ¿no? Eso lo dijiste hace algunos minutos. Cuando estás hablando de los barrios, dijiste, seguridad no hay en ningún lado. Está bien, perfecto. Seguridad no hay en ningún lado. El problema de la violencia es la televisión. Pero, ¿qué está hablando? ¿Un legislador de nuestro país? ¿O está...?
Que un marciano que llegó recién.
Un marciano que...
Y no sabe nunca lo que pasa en el Uruguay. Puede ser una interpretación. Yo no tengo duda. Y debe haber gente también está pensando esto. Eso no va a cambiar la forma que yo tengo de pensar. En primer lugar, yo no dije que la violencia... Porque... Ojo con los giros expresivos. Yo no dije que la causante es la televisión.
Pero estamos hablando del problema de seguridad y se va enseguida a la televisión.
Sí. Hay un problema de seguridad. Notoriamente alterado. Pero en ese problema de seguridad hay que enumerar las causas de la inseguridad. No es solo la televisión. Ahí tenemos un problema educacional, un problema cultural, la incidencia de la droga, el mal funcionamiento de la primera célula de la sociedad, que es la familia. Todo eso acumulado nos da hoy una situación de inseguridad que en el Uruguay nunca hubo tanta como ahora. Estamos hablando de inseguridad por la suma de todos estos factores, sin perjuicio de ver que en el Uruguay hoy, si miramos índices y promedio, estamos, muy por encima de muchísimos otros más lugares que se entienden o tal vez desde acá se pueden ver como más seguros. Entonces, inseguridad es eso. Violencia es otra cosa, porque hoy lo estamos viendo. A un tipo lo roban, el tipo le da la plata, lo deja y todavía para despedirse le pegan un tiro. Entonces, eso no es violencia inserta adentro del ser humano ese, que tal vez puede ser, en la mayoría de los casos, tenga algo que ver la droga. Es decir, tenemos que ver todo eso. O sea, esas son las causas de una inseguridad.
Pero yo pregunto, ¿la televisión holandesa no tiene programa de entretenimiento, no tiene Crónica Roja en el informativo, no tiene películas de acción?
y las debe tener, y seguramente también debe tener de lo otro que yo creo y reclamo que exista, que es algo cultural, formativo, educacional, que debiera ser más, porque la tecnología debiera ser justamente destinada a eso, a mejorar la calidad de vida, la educación y la cultura.
Se puede discutir cuál es la cantidad de contenido, cómo se distribuyen los contenidos en función de qué en los medios de comunicación, y ver si necesitamos unos medios de comunicación que también apuesten a contenidos que tengan un valor explícitamente educativo, ¿no? Y que dejen de lado otro tipo de formas de comunicar. Y eso lo podemos discutir por un lado. Ahora, de a partir tomar eso como incidencia en el aumento de la violencia, ya es otra cosa, ¿no? Eso pasa por una discusión que es totalmente distinta.
Y es una cuestión distinta de la cual van a haber opiniones distintas. Es como cuando hablamos de fútbol. A mí me preguntaron si era de Peñarol, ustedes dos, y yo dije que no.
Que es profundamente antiimperialista, está en el fútbol, dijo, no es ni de Peñarol ni de Nacional, y tiene el carnet de la IAS ahí en su,
a la orden,
en su portafolio. Con una estampa de Semproni, ¿hace cuántos años esa foto?
Semproni bancario.
Semproni, para ir redondeando la entrevista, le propongo un juego, algo lúdico, si se anima a ponerse los auriculares. Es una situación límite con algo de chanza. ¿Le parece?
Igual.
Si no queda otra,
no le gustó nada. Ustedes. Acá mandan ustedes. Si mandara yo, quién sabe lo que planteaba.
Vamos con la primera situación límite.
Brasil nos declara la guerra. La invasión a nuestro país es inminente. ¿Qué actitud adoptaría? A. Sin pensarlo, agarro el fusil y emprendo para la frontera. Tendré mis años, pero a algún brazuca puedo boletear. B. Me froto las manos, me sirvo un whisky, prendo la tele y me pongo a mirar la guerra por TV. C. Llamo al presidente Mujica y le digo enfáticamente: dele a la paz una oportunidad.
Bueno, si tuviera que elegir, podría elegir la tercera, pero habría una cuarta. Yo, si me dice que me atacan, me meto abajo la cama.
¿En serio?
Exacto.
Vamos. Pero si dijo que ya está en la madera del hilo de
y
carrete.
Bueno, ¿y qué te parece? Entonces, ¿qué querés? ¿Que vaya a ser punta?
Y claro,
abajo la cama, no. Lo más seguro posible.
Hay que defender a los jóvenes, que son el futuro.
Esos son los que tienen que defender la patria hoy. Nosotros ya estamos para que nos defendan con las patas para adelante.
Vamos con otra.
Alguien le responde agresivamente en su cuenta de Twitter. ¿Cómo reacciona? A. Ni se toca. Es más, retuitea el tweet. B. Lo borra. No le gusta que le enchastren el Twitter y por extensión su imagen. C. Le responde aunque todos vean su respuesta. Y no escatiman epítetos.
Yo en general no tengo actitud, porque los hombres que tenemos actividad y vida pública... Las mujeres otra cosa, tienen vida pública. Pero los hombres, cuando tenemos vida pública, tenemos que estar propensos permanentemente a que se nos cuestione, se nos critique, se nos diga. A mí no me preocupa, simplemente no le doy pelota a ese tipo de cosas.
La última.
El Parlamento se apresta a votar una ley que, por su avanzada edad, amnistía a alguno de los militares presos en la cárcel de Domingo Arena. Su fuerza política lo intima por disciplina partidaria a votarla. ¿Cómo se manejaría ante esta situación? A. Se niega rotundamente. No lo vota ni por disciplina partidaria ni porque le pongan un chumbo en la frente. B. Se va de sala aduciendo motivos personales. C. Vota a favor. Hay que tener piedad por la gente mayor.
No, yo en este caso cumplo estrictamente el mandato de mi fuerza política, porque no va en contra de lo que puede ser mi conciencia. Tendrá sus fundamentos, si la fuerza lo decidió, lo acepto. Y lo cumplo.
Muy bien. Víctor, antes de despedirlo, le leo algunos mensajes, porque me parece que usted puede encontrar un filo con el tema de la televisión, ¿no? Capaz que no le interesa volver a ser reelecto ya en el próximo periodo.
Sí, depende de la madera.
Depende de la madera. Bueno.
O sea, de cuánto hilo siga saliendo del carretel.
Digan lo que quieran, pero la estupidez de la TV algo tiene que ver. Totalmente de acuerdo con el señor diputado, si tendrá que ver la televisión, dice Gustavo. 100% de acuerdo con el compañero Semproni con respecto a la TV. Ver los dibujitos animados eran los de antes, no violentos como ahora. Apoyados en Prony, también los reality, chimes y peleas son violencia. Hola, soy Mary de San José, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Semproni sobre la influencia de la televisión. Estoy de acuerdo con Semproni y la TV está pudriendo las cabecitas. Está claro que la voluntad del pueblo no se discute y que el Frente Amplio no las quiso respetar. No se puede tener una opinión durante décadas y luego burlarse de la gente. Semproni, corríjase, son los medios de comunicación masiva, no la tele. Álvaro dice, entonces hubo un pacto entre militares y el MLN. Bueno, ya ve, con el tema de la televisión, puede tener ahí su caudal electoral. Hay gente que piensa como usted, que el problema es la tele.
Yo creo que las posiciones políticas no se pueden pensar exclusivamente mirando la posibilidad de los caudales electorales, ¿no? Primera cosa. Pero yo no tengo ninguna duda, yo haría una precisión a algo que se dice ahí.
Ah, agarró viento la camiseta ahora no, que le llegaron los mensajes.
No, podés leer todos los otros mensajes contrarios, me encantaría, porque leer solo los que vienen viento a favor. Yo que soy un hombre de radio, fui toda mi vida, tuve audiciones permanentemente en varios medios, a mí me reventaba cuando me llamaban a decir, muy bueno el programa. Yo prefería que me dijera, mire, qué lástima que no haga tal cosa, no pase tal otra, qué lamentable se equivocó en esto, porque creo que es lo que ayuda. Lo otro es ponerte viento en la camiseta, que sigas por lo mismo sin pensar lo que tenés que renovarte y cambiar. Cuando hablan de la extensión de los medios, yo creo que tiene parte de razón. ¿Pero por qué digo parte? Porque el problema de la televisión tiene dos ingresos a la mente humana. Ingresa por los oídos, ingresa por los ojos. Los medios que son, como la radio, por ejemplo, exclusivamente, solo son auditivos. Entonces yo los escucho, me queda, no me queda, pero cuando los escucho y además lo veo, la cosa es muy grave.
Bien. ¿Te puede sacar un pequeño librito ya en las teorías de Marciano?
Las teorías del Marciano, porque seguramente, yo digo, el día que desarrolle teorías de Marciano, en política y dentro del frente, te puedo contar cada
día. ¿Semproni va a tuitear algo hoy?
No, ayer le avisé a Pedro de que...
Lo leímos, el
título. ¿Lo leyeron? Sí, bueno, sí, sí, está bien. Hace unos cuantos días que no tuteaba nada porque en realidad tenía problemas con la pantalla, también que tiene que ver con el problema de la madera del carretel, y entonces no veía la pantalla, andaba jodido la vista. Y bueno, ahora que rectifiqué y corregí eso, puedo meterme otra vez.
Diputado Víctor Semproni, gracias por acompañarnos.
Gracias, Semproni. Bueno, ha sido un gusto. Y para la próxima espero que alguno se haya convertido. Es decir, que dejen de ser...
Al marcianismo.
No, al marcianismo.
Yo formo parte de la televisión, o sea que no me voy a convertir al marcianismo a no ser que me haga una propuesta de la cual me haga partícipe.
No, exactamente, pero propuestas atractivas, la última que conozco es la de Aguirre.